a Palomo Blanco, techo en aguacero. La semana pasada hubo un anciano que dijo basta y organizó una rueda de prensa que nos conmocionó a todos.
Que hay sectores que se han querido adueñar del club. Pues vamos a luchar, yo lucho contra todos. Y oiga, de momento, pero que nadie espere que yo me voy a cruzar de brazos, que yo estoy cansado, como dicen, es que está cansado. Ya lo veo, voy a luchar con todas mis fuerzas. Pero ¿cómo no? Si llevo 26 años aquí, para que vengan aquí algunos a matarme a mí diciendo que si no sé qué, que no sé cuánto. Yo me voy a defender, porque yo no me quiero defender por mí mismo, porque tenemos además que luchar contra muchos. Tenemos que luchar contra muchísimos. Pero no lo van a conseguir, ya se lo digo yo que no lo van a conseguir.
A este anciano desvalido lo querían desahuciar y él dijo, no, no me voy, me quedo, esta es mi casa. Y creo que la sociedad española tiene que estar con la tercera edad, con nuestros mayores. Yo no gano aquí nada, yo he puesto aquí toda mi ilusión, mi patrimonio, todo. Y ahora lo quieren desahuciar. Si algo se entiende de esa rueda de prensa, al escucharle, es que es una víctima. Es una víctima. Este pobre hombre, al que es verdad que le cuesta expresarse y que hace algunos comentarios fuera de lugar, es cierto, se refiere a una periodista, a una compañera, un saludo desde aquí, dejen hablar a la niña, dice. Pero es cierto que tiene enfrente a una, según dice, confabulación de gente muy poderosa. Habla de la SER, de la COPE, de toda la prensa. Tiene enfrente a todo el sistema que lo quiere desahuciar y él dice, no, 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 esta es mi casa, esta es mi casa, me quedo, no me voy a ir. Es aquí donde, es en estos momentos donde la sociedad civil tiene que estar a la altura. No podemos ser ajenos al dolor y a las situaciones de injusticia que sufren nuestros mayores. Es aquí donde la sociedad civil tiene que decir basta y plantarse y seguir su ejemplo y decir no, Florentino no se va. Tenemos que ir todos a una. No caigamos en la gerontofobia. Seamos conscientes. Si echan a uno, nos echan a todos. Si echan a uno, nos echan a todos. Como tantas otras veces, como tantas otras situaciones en las que hemos puesto el cuerpo para evitar que desahucien ancianos, tenemos que hacerlo también esta vez. No podemos ser ajenos al dolor y a las injusticias que sufren nuestros mayores. Florentino, estamos contigo. Estamos contigo. Aguante, aguante que estamos con usted. Con usted, que estamos con usted. Aguante. Que vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos para evitar que a usted le echen. Que su casa es suya. Su casa es suya. A Palomo Blanco, techo en aguacero. Para el Mundo Today, soy Quique García. Y esto es un episodio más de La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Y hoy contamos una vez más con Biel Perelló.
Muy bien, Quique. Aquí con todo el estadio.
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Gracias, Quique. Muy bien, encantada.
Bien, antes de arrancar, quiero recordaros una vez más que el Mundo Today necesita vuestra ayuda para continuar. Necesitamos que os... Lo digo cada semana, pero es un mensaje muy relevante que necesito transmitiros. El Mundo Today es un diario independiente que no cuenta... detrás con la presencia de bancos,
no, y aparte que queda fatal, o sea,
de partidos políticos,
fatal,
y a fin de mantener su independencia, ¿no? Solo contamos día. Contigo, con tu ayuda para continuar.
Si lo hiciera una vez al mes, dices, bueno, tiene cierto sentido, pero
la web,
cada día...
producir este podcast semanal, el podcast la semana de Mundo Today, que publicamos los sábados, las dos newsletters exclusivas para
suscriptores. Porque si tiene que repetirlo tan a menudo, es que
y para ello necesitamos que te suscribas en elmundotoday.com/suscribirse
no tienen esta gente, van
a que uses los códigos de descuento.
No tienen ningún tipo de de...
Pero yo, Irene Minovas,
de manera para caminar,
para
¿sabes?
Por... A mitad de precio.
Que es una
de esta manera sabremos también cuál de los tres colaboradores cuenta no con más simpatías del público. Pero bueno, esto es secundario. Lo importante es apoyar el periodismo, es apoyar la democracia en mundotoday.com/suscribirse. Pero antes de arrancar, nada, muy rápido. Os quería pedir una hot takes rapidísima. Por algo quizá un poquito más frívolo, pero no menos importante, que es el arranque de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. No sé si habéis tenido ocasión de ver algunas de sus actuaciones por redes sociales, alguno de los clips que se han hecho virales. Sí. ¿Cómo veis a Amaia Montero? ¿Cómo veis La Oreja de Van Gogh? ¿Estáis emocionados? ¿Tenéis entradas para ir a verlos?
Sí, yo sí, sí, hombre, claro. O sea, que es que ha vuelto con más energía que nunca, que me encanta. Qué bien, ¿no? Vamos, es una oreja nueva.
Yo destacaría, no sé si habéis visto, hay algunos reels en los que aparece vestida de bailarina, con muchos bailarines a su lado también, y ella va como con un tutú. No sé si habéis visto estos cortes, pero me parece como puesta de escena muy arriesgado, un poco distinto de lo que estábamos acostumbrados a verla, y ese pelazo, ¿no? O sea, sí. Muy, muy interesante lo que está planteando.
Tú has sido siempre muy fan de La Oreja, ¿verdad, Irene?
Siempre. De toda la vida, de toda la oreja que decimos nosotros.
No, eres una de las timpaniers, los creo. Son, que es el tímpano, que es como se llama el club de fans oficial de La Oreja de Van Gogh.
Timpaniers.
Te sabría decir el nombre de la cantante y el apellido que le acabas de decir. Quique, ¿cómo es la cantante?
Sí, Amaia Montero.
Vale, ¿y la anterior a la que echaron?
No, ahí yo me desmarqué. Si no estaba ella y ella no me interesaba.
Porque, claro, Tomás, es un que, auténtico es que, claro, timpanier, solo hay no. una oreja. Vamos a ver, Tomás.
Por supuesto, es que... o sea, a mí me quitan a Amaia y para mí aquello no es oreja, es, no sé, nariz, si quieres, pero...
¿Tu piel está siguiendo el arranque de esta gira de La Oreja, ahora sí, con mayúsculas?
Sí. Yo fui al Museo d'Orsay a ver en directo el arranque de Van Gogh.
De La Oreja, el arranque de La Oreja.
La verdad es que me decepcionó. O sea, visualmente es muy bonito, pero no hay música. Y cuando yo intenté poner música, me echaron del museo. O sea que...
El disparo.
Lo fácil sería hablar del Barça, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hablar del Real Madrid. No, del tema incómodo, del tema políticamente incorrecto, del perdedor, del patito blanco feo. El pasado 10 de mayo el Barça ganó la Liga, esto lo sabe todo el mundo. Y el martes, solo unos días después, el presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, compareció de urgencia ante los medios.
Estaba malo.
Para anunciar que no dimitirá, que se siente perseguido, que convoca elecciones anticipadas al Real Madrid. Denunció la existencia de una corriente antimadridista y aseguró que existe una campaña dirigida contra el club y contra su figura. Me parece de una relevancia abismal, quizá es el gran tema de esta temporada de la palestra candente, que ya prácticamente termina, que es el Real Madrid... La figura de don Florentino Pérez, vamos a analizarlo todo, vamos a criticar a compañeros desde aquí, a los que saludo afectuosamente, pero que creo que no han estado a la altura, no han estado a la altura de don Florentino, no han estado a la altura, él los puso en su sitio. Un abrazo desde aquí, afectuoso a todos los compañeros de,
¿a muchos?
De las secciones deportivas.
Literalmente los puso en su sitio él, muchos de ellos.
A Joselín Seco, del ABC, un abrazo. A José L. Martínez, del Marca, un abrazo. A todos, al compañero de la
SER.
A JP de La Oreja, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, pero creo que no han estado a la altura. No han estado a la altura.
Y lo dice Quique.
Quien revise los 77 programas de La Palestra Candente, quien lo revise, no va a encontrar una palabra sobre don Florentino Pérez y sobre su gestión. Y él tuvo que plantarse y señalar uno a uno a todos los compañeros que él creía que no lo habían tratado bien. Y me parece relevante. Y vamos a hacerlo aquí, vamos a hablar de ello aquí en la palestra candente. Arranquemos por lo futbolístico, sin en cambio. Arranquemos por lo futbolístico. Biel, ¿cuál crees que es la situación del Madrid a día de hoy? ¿Qué posibilidades le ves para la temporada que viene? ¿Cómo han estado los jugadores del equipo blanco esta última temporada?
Muy buena pregunta. Yo sabes que soy un apasionado del deporte King y entonces, bueno, han estado muy bien los jugadores. O sea, han estado perfectamente bien, excepto, bueno, hubo unos que se pegaron. Dos chicos que se pegaron, no sé si estáis al caso de esto. Que fue
sí, hubo,
poco...
sí, hubo dos jugadores que se pegaron.
Porque
sí.
Son muy hombres, son muy machos. O sea,
esto es lo que es que es verdad, esto es lo que hacemos los madridistas de corazón. A ver, yo a mí soy neutro en el fútbol. Quiero decir que no soy de ningún equipo, ¿no? Pero...
Juan Carlista.
Soy Juan Carlista y soy, sobre todo, florentiniano. Florentiniano 100%. Entonces,
¿Qué dos jugadores tuvieron un encontronazo incómodo en el vestuario?
No, yo no quiero decir nombres. No quiero decir nombres.
No, digamos sí, nombres. Bien, bueno, que están en la palestra candente.
Fueron,
esto se sabe. Fueron Klaus Mertens. Klaus Mertens, la bisagra, que así se le llama en los pasillos. Klaus Mertens.
Chemelet.
Se enfrentaron el uno al otro en los. Claro, es mucha tensión. Perdieron contra el Fútbol Club Barcelona. Perdieron la Liga también en el mismo partido.
Hablamos de un queda año. Queda mucha Liga,
¿Sí?
Queda mucha Liga todavía.
Bueno, la ganó el Barça
matemáticamente, pero ya sabemos que las matemáticas favorecen al Barça siempre.
Hombre, aquí no voy a discutírtelo bien por tu formación científica, pero en principio la Liga la habría ganado el FC Barcelona. Bien,
bueno, es tu
matemáticamente.
Opinión. Es tu opinión. Tienes
que dejarle opinar a él también.
Sí, claro. Pero bueno, solo una cosita. El Madrid ha jugado contra los elementos. Ha jugado contra Vocento, contra José L. Martínez Rodríguez y sobre todo en Navidad pues tuvieron el episodio de bueno del espíritu de las Navidades pasadas de Juanito. Eso les dio mucho miedo. Estaban todos durmiendo y se les apareció el fantasma de Juanito que les dijo mira la vida cómo pasa. Y entonces reflexionaron todos porque habían sido muy tacaños, todos los jugadores del Madrid tacañísimos. Y Florentino el primero, esto no se me caen los anillos.
No, todo el respeto para Don
Es Pedro, ahorrador.
Es verdad que es ahorrador y no suele explayarse con los regalos, pese a que en la rueda de prensa, que imagino que visteis, él decía, cuando yo llegué al Real Madrid no cobraba nadie, puse yo mi patrimonio porque me lo puedo permitir, dijo en la rueda de prensa, dijo, me lo podía permitir, puse yo mi patrimonio porque no cobraba ni el de la papelería de la esquina, dijo.
Yo no sabía que había una papelería
dentro del Bernabéu, ahora lo sé.
Sí.
Me parece muy machista que diga que pusiera su patrimonio allí, ¿no? O sea, a su mujer, a su esposa, entiendo. Me parece muy feo. Y me parece fatal también que Florentino no imitara a Chiquito, que no hiciera de Lucas Grijander.
Eso, sí.
Que no hiciera de Crispin Klander, que por eso se le votó, señores.
Bueno, porque estaba...
Se le votó por Crispin Klander. Y cero imitaciones de... ¿Qué pasa, Pepe? Y a mí eso... A ver, me sentí engañado. Yo soy madridista.
Cero imitaciones de Crispin Klander durante la rueda de prensa, pero tienes que admitir, Tomás, que Don Florentino estaba muy indignado.
Con mucha razón.
Y quizás no era momento para imitaciones. Es más, yo vi tras los 45 minutos de rueda de prensa, digo, bueno, no va a hacerlo. No hizo la imitación y pensé, va en serio.
A mí me interesa mucho la opinión de Irene como madridista de corazón.
No, de hecho, Biel, voy un poco contigo En el sentido de que, yo no sé si queda mucha liga, pero sí que es verdad que la victoria está en los ojos de quien quiera verla. Entonces, ¿ha perdido el Madrid? Bueno, depende de cómo se mire.
No sé, o sea, claro.
Claro.
¿En qué? Claro.
Ha habido belleza, ha habido se han aprendido cosas en toda esta liga. Se ha aprendido, ¿verdad? Entonces no hay derrota.
¿Qué se ha aprendido?
Si hay aprendizaje, no hay derrota. ¿Qué se ha aprendido? A jugar a fútbol mejor, esperemos.
Compañerismo,
porque no lo han hecho suficientemente
claro,
es
difícil jugar al fútbol.
Entonces, han perdido o han ganado.
Es que a lo mejor no ha ganado el Barça. A lo mejor derrota el victorioso es el Real Madrid, porque han aprendido más.
Igual hace falta esa visión un poquito
más Montessori de la liga.
No seamos tan maniqueístas con quien tiene la copa.
Oye,
habría que tener una copa para también, ¿sabes?
Habría que hablar con Tebas.
Los niños que ya.
Esto lo comentamos al salir del cine, ¿no? Kike, Irene, cuando fuimos a ver Campeones, que dijimos, todos somos campeones.
Todos somos ganadores en el partido de la vida. Es una frase muy de Kike,
Es una frase muy de Kike.
Todos ganamos en el partido de la vida.
Muy buenas frases durante la película Campeones.
Sí, es que la verdad es que...
Empatizó muchísimo con todo, ¿no?
Es tan inspiradora esa película.
A mí me costó porque...
Estaba todo el rato, es que es tal cual, es que yo literal decía...
Sí, se sentó muy identificado con muchos...
Tú, Tomás, ¿cómo ves el mercado de fichajes? ¿Qué incorporaciones?
Ha subido mucho el precio. Está todo muy caro. Yo...
Normuth está en todo.
Me acuerdo cuando yo era... el año pasado... que los jugadores ahora lo que te cuesta un jugador te podías comprar dos antes y ya no tienen el mismo sabor.
Desde el euro
siempre hay oportunidades buenas. Pues está, creo que este año queda libre Rufino.
Si pudieras añadir a algún jugador ¿cómo sería tu Dream Team para el Club Blanco?
Mi Dream Team, bueno, está bastante bien el Dream Team, el que tienen ahora mismo. Para mí, bueno, yo creo que este año se le acaba el contrato a Butragueño, creo, y a Mitchell. Entonces, claro, es que este año lo que pasa es que el mercado está muy complicado porque están todos los jugadores atrapados en cargueros en el estrecho de Ormuz. Y va a estar muy complicado, han subido mucho de precio.
Va a estar muy complicado. Tú, Irene, si pudieras añadir un par de jugadores al equipo blanco, un par del mercado internacional.
Sí, ese alemán Hendelfen, me parece alguien muy fino, cómo funciona en sobre la hierba, ¿no?
Pero también es portero, ¿no? No es portero, este también.
No, él es defensa.
Ah, vale.
Es defensa.
Muy buen defensa alemán.
Muy buen defensa.
¿De qué equipo?
Muy bueno.
Del Bayern, del Múnich. Muy interesante Pinson, también sí. Este chaval de la Masía está subiendo en el Barça y me parece... Parece muy interesante también como...
Yo estuve leyendo el otro día en...
Toca la pelota.
En un jugador que está libre, que se le acaba el contrato justo estos días. Holandés, Franz Adler, el carnicero del Rhin. Creo que sería muy buena incorporación para el Club Blanco. No sé si Florentino ahora mismo está en disposición de echarle el guante a cualquiera de estos jugadores, pero el carnicero del Rhin creo que es alguien que podría aportar mucho, mucho, mucho al Real Madrid, creo yo, creo que se puede incorporar muy bien.
Y no olvidemos el mercado de Sudamérica, Poroto Williams, el chingao Pérez,
sí, Chopoclo Chinclen.
El masa madre o ancho.
Es verdad que tiene que jugar en manga larga porque tiene unos tatuajes que son, bueno, políticamente incorrectos y que no y que pueden generar problemas de cara a la emisión de los partidos en abierto.
A las personas normales ya nos da igual esto.
Y es cierto que al jugar en manga larga se suele desmayar a los 20 minutos. pero creo que sería una gran incorporación. Y Biel, te pregunto a ti, por último, el nuevo Bernabéu.
Huele a césped. Es una pena que los lectores del mundo todavía no puedan oler el césped así en YouTube.
Mucha gente no lo sabe, pero es que don Florentino, gran aficionado a la jardinería.
Sí.
El césped es cosa suya, se encarga él, ¿eh?
De hecho, se dice que a veces cuando jugaba Messi en el Bernabéu, es tan bueno el césped que crecía durante el partido y le acariciaba los testículos a Messi. Y eso lo despistaba a veces. Se sí, dice, bueno, se dice.
Se dice. Bueno, dice, sí, ya sabes, hay mucha rumorología en el fútbol, ya lo sabes.
Sí, esto no.
Me consta que es el propio Florentino el que cada domingo se sube un cochecito, esos cochecitos pequeños que hay para cortar el césped, y lo corta él mismo.
No, él a mano. A él le gusta a mano.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, afirmó durante la crisis del antivirus de la semana pasada que las ratas pueden nadar y representar un riesgo de contagio del virus. Información que luego fue desmentida con informes científicos. Han pasado unos días ya de dicha crisis, se han calmado las aguas, pero creo que es momento de rescatar esta amenaza a la que nadie ha hecho mucho caso y que a mí me parece de la mayor relevancia, de la mayor importancia. Clavijo insistió en que las ratas pueden colonizar zonas pobladas por humanos. ¿Estamos ante una posible guerra hombre-rata? ¿Os dan miedo las ratas como presidente del gobierno de Canarias? Irene, tú que tienes un poquito más de experiencia en según qué ámbitos, que eres de origen rural.
La rata, no hay que tener miedo a la rata. La rata tiene más miedo de ti que tú de ella. Es ese tipo de animal. A la rata tú te la quedas mirando y es fácil achantar a la rata. A la rata no debemos de tenerles miedo. Tan fácil como esto.
¿Ah?
Sí. Tú. Tienes que hacer más grande que ella, pero ya lo eres, entonces es muy sencillo.
Sí, lo que hacemos con Kike, sí, más o menos.
¿Sabes que te pones un poco así, como con los osos? Pero con las ratas lo tienes mucho más fácil porque ya lo eres.
Si yo algo aprendí de la película de las Tortugas Ninja, es que hay ratas grandotas, ¿eh? Hay ratas.
Sí, pero esa es mutante. Esa es mutante.
Por lo que sea. Pero igual hay ratas mutantes.
A ti, Tomás, las ratas te suponen una amenaza, te dan miedo. ¿Consideras acertadas las palabras de Clavijo?
Hombre, ¿de dónde es Clavijo? ¿Dónde
de Canarias, vive? Es el presidente del gobierno de Canarias, lógicamente.
¿Y en Canarias qué es?
Una isla. Claro.
Una isla. ¿Qué hay alrededor de una isla?
Agua.
Ah, pues ya me dirás cómo han llegado las ratas allí.
Nadando, claro. Nadando. Él lo dice.
Es que es ciencia.
Permíteme. A ver, aquí Clavijo ha nadado fuera de tiesto porque es que...
¿Qué opináis?
Perdona, es que una cosa importante es que la ciencia ha desmentido que las ratas pueden nadar. O sea, que Fernando Clavijo esté desinformando de esta manera a la ciudadanía, a lo mejor van a llevar a su rata a la playa y se les va a ahogar. Las ratas no pueden nadar.
De entrada, hay que enseñarlas, le pones manguitos.
Claro, Biel, es que hay cursillos de natación para cualquier cosa ahora.
Pero de verdad es que estoy... Ahora igual ha cambiado, pero yo cuando iba a natación estaba harto de ver ratas muertas en el fondo. De gente con ilusión que llevaba... Pues, la gente antes era muy pobre. Y en vez de tener hijos tenía ratas.
Clavijo se refirió a las ratas y habló de la posibilidad de que puedan efectivamente colonizar.
Es que colonizan. Hay gente
son muy cobardes. Los canarios son muy cobardes.
A ver.
Ven un plátano y se asustan. O sea, es que de verdad. Ven un volcán y. ¿Qué?
No, a ver. Es que claro que nadan las ratas. Que sí,
que
pero
no
hay que.
Nadan. ¿Que Dios no las hizo para nadar? ¿Las hizo para correr a pegarse a la pared? Hombre, que esto lo sabe todo el mundo.
Es verdad que eso lo sabe todo el mundo. Sí. Claro, pero, Biel habla desde la ciencia, Tomás.
Claro, no desde la brujería. Fernando Clavijo, bruja.
Si hay ratas, yo he visto unas ratas gigantes con patines en Disney on Ice, que las vi.
Bueno,
no van a saber bailar. Ahí bailar sí saben. No van a saber nadar.
Lo cierto es que, claro, se hablaba durante la crisis del antivirus de la posibilidad de que el origen del virus esté en unos roedores. Y claro, hablamos de un brote que surgió en un yate de alto standing, por así decirlo. ¿Cómo sabemos que no fue una rata muy buena cocinando, escondida en el pelo del chef del yate, el origen del virus? Porque yo también he visto mis documentales sobre ratas, y he visto alguno, y he visto uno en concreto, donde se explica que hay ratas parisinas extremadamente buenas en la cocina que se esconden en el pelo de los chefs para cocinar ellas los platos. Y puede ser ese el origen del virus. Es un yate, ya sabemos lo que le gusta a la alta cocina, a la alta sociedad. Claro, no se está hablando de eso.
Lo mejor,
mucha gente que ha salido en tromba a defender a las ratas, y la izquierda, le falta tiempo para defender a las ratas a la izquierda, y a lo mejor sí que habría que ir investigando por ahí.
Sí. Eso es lo que pasa con la cocina experimental, que empiezas a mezclar cosas y luego salen antivirus.
No, es importantísimo para evitar el antivirus no comer caca. Es igual, o sea, no...
Es que, claro, ya no podemos hacer nada.
A mí, mira, yo te voy a decir una cosa, Biel, es aconsejable para no comer caca de rata para no cogerse un quevirus. Ok, la ciencia dirá una cosa, pero ¿quién es el gobierno para decirme a mí qué tengo o qué no tengo que comer?
Claro.
Es que tú a mí me dices, a mí me sale Pedro Sánchez a decirme, oye, por favor, pido a la población que no coma caca de rata, y a mí es lo que me pide el cuerpo es poderme a comer caca de rata.
Una tostada.
Una tostada de caca de rata al momento, porque bueno, porque soy un rebelde, porque...
Y porque se lo dice el perro es porque algo esconde.
A mí el gobierno me dice A y yo de forma inmediata y casi instintiva te diré, pues yo hago B.
Claro.
Porque ante todo, antiautoritarismo. Entonces, ¿quién es Pedro Sánchez?
Si el perro suena a guayeba.
Para decirme a mí qué caca puedo o no puedo comer.
Bueno, ahí tengo que romper una lanza en favor de Quique. Porque él cocinaba unas alitas de murciélago estupendas. Estupendas.
Bueno,
y ahora que el gobierno se puso tonto... Hombre, maravillosas.
Sí.
Es verdad que a mí me sentaron mal.
A ti te sentaron muy mal, sí.
Empecé a toser en el autobús
de San Antonio. Sí, sí.
Entraste en coma, es cierto, pero estuvo muy bien. La verdad es que no lo pasamos
bien. Bueno, hay que probar.
Sí, fue una buena tarde.
6 años. Tomás no pudo venir porque no había nacido. Pero...
No, yo no. Bueno, igual comía, pero no podía masticar aún.
Hubiera sido raro un espermatozoide encima de... Bueno, ahí en tu casa.
Sí. Sí. No, llevaba espermatozoides, lo que cociné.
Era eso.
La nueva serie de Harry Potter ha reabierto un debate incómodo. ¿Cómo convivir con una obra cuando su autora, en este caso J.K. Rowling, genera una enorme polémica pública y promueve discursos desquiciados de odio? Es un tema que he intentado esquivar aquí en La Palestra Candente, pero que no habéis parado de pedirnos. Por favor, hablad de este tema, hablad de la nueva Harry Potter, vais a verla, tenemos que verla o no, tengo que saber cómo comportarme para ser aceptado por los demás, por favor. Y digo, bueno, pues aquí en la primera oportunidad que he tenido en La Palestra Candente de enfrentarnos a este tema, lo hemos sacado aquí, que es esa separación entre obra y artista, el asunto de Harry Potter y J.K. Rowling. ¿Qué opinión nos merece J.K. Rowling? ¿Por qué creéis que igual ha perdido la cordura? ¿Qué opinión? Porque me consta, Biel, que tú eres muy Potter.
Sí.
Bueno, los
Potterhead.
Es un auténtico Potterhead.
Sí, Potter.
Biel, me consta, Irene, que tú también eres
los
muy
tres,
fan
los
de
somos.
Harry Potter.
Potterhead.
Y Tomás,
bueno,
aunque le pilla a Tomás, aunque le
a mí
pilla
me da miedo, algunas cosas.
Claro.
A Tomás aún le pilla un poco pequeñito. Harry
yo
Potter.
Yo soy más de Bluey.
Tomás es más de Bluey, sí.
Bluey sí. Bluey
CK. Biel, ¿tú vas a ver la nueva serie de Harry Potter?
Sí, bueno, hemos quedado los tres para verla. Como...
No, ¿a que no la habéis visto aún?
No, bueno,
no.
A los Javi tienen en un pendrive, la tienen ya.
Pues los Javi, vale, pues ellos, allá ellos. Yo voy, no lo sé.
No digas que hemos quedado para verla porque yo no la voy a ver.
Bueno, no, a ver, para verla no, pero los lunes cuando quedamos para jugar a Harry Potter.
Yo no la voy a ver como persona de izquierdas concienciada, yo no la voy a ver.
Bueno. No la vamos a ver.
Porque está mal, ¿no?
¿Cuál es la mejor forma de separar la obra del artista? ¿De cuánta distancia debe ser la separación? ¿De cuánta?
A mí siempre, de todas las Rollins, lo que menos me ha gustado siempre es J.K. Prefiero a Mick Jagger. Y a Mick Jagger me gusta más de los Rollins.
¿Qué casa de Hogwarts? ¿Qué casa de Hogwarts creéis que está más sobrevalorada?
Muy buena pregunta.
Me incomoda enormemente hablar de Harry Potter sabiendo cómo es la autora. Me incomoda enormemente. He dejado de ser fan de la saga. ¿Creéis que Albus Dumbledore manipuló emocionalmente a Harry durante toda su vida?
Es que esto lo hablamos cada lunes en el club. Bueno, perdón. Quiero decir que yo me estoy quitando. O sea, he quemado los libros de Harry Potter, que creo que es lo más sano que puede hacer cualquier niño para combatir el odio. Lo mejor es eso.
¿Qué más cosas?
Bueno, pero bueno, evidentemente Dumbledore sí, porque tenía ahí cositas con el Grindelwald y luego con su hermano y la hermana. No olvidemos lo que le hizo a la hermana.
La hermana era un poco guarda.
También. Y ya es digo, verdad que yo no soy nada fan de la
estuvo cebando absoluto, no. Estuvo cebando un poco a Harry para el que no puede ser nombrado.
Me incomoda enormemente hablar de ese tema.
Es un tema que no deberíamos hablar.
No me interesa para nada.
De nuevo también se silenció.
Sí, es cierto que la saga va mejorando, creo yo, conforme se vuelve más oscura.
Sí.
La saga va mejorando.
Bueno, se ve menos.
De alguna manera crece contigo.
Pero otra vez se silenció a Gryffindor, Lucas Gryffindor. Tampoco.
Bueno, Tomás, se nota que no tienes ni idea. Deja hablar a los que estamos muy en contra, por favor. A los que estamos muy en contra y no vamos a ver y no sabemos nada de...
Los que no vamos a ver la serie juntos los tres para nada el lunes que viene, nos incomoda mucho y promovemos, por favor, el boicot a la serie.
Pues si no la vais a ver, yo que ya la he visto con los Harrys.
Pero tú has visto
cómo acaba
screener.
No.
¿Has visto bien? pixelada grabada del cine.
Os cuento el final, ¿no? Os hago un splinter.
No vamos a ver.
Pues mira, al final de toda la serie, Javi.
Llegamos ya al último tramo del programa. Creo que ha sido una palestra especialmente delicada la de hoy. Hemos hablado de Florentino Pérez, hemos hablado de esa deriva hacia la promoción de los discursos de odio inexplicable de parte de J.K. Rowling. Ya hemos hablado de la importante y quizá cercana guerra rata-hombre. Pero nos quedan 60 segunditos para lanzar unos últimos análisis de los temas que hemos analizado hoy. Biel, como siempre, 60 segundos a repartir entre los tres. Arrancamos con todo.
Bueno, a ver, mi teoría es que Slytherin, el que creó la casa de Slytherin, no debería existir porque han salido magos oscuros siempre.
Esa es racista.
Y no, han salido magos malos, que todos hablan parcel, y, o sea, es que es un poco, no sé, ¿por qué está esa casa? ¿Por qué no la cierran? ¿No? Esa es mi reflexión, bueno, así, para, como firme creyente, Lumos.
Tomás.
Vale, he estado mirando, tengo que pedir perdón porque sí he visto que no hay ratas que naden. Y que porque he visto que en Canarias, a los niños cuando se les cae un diente, el regalo se lo da el plátano chingón. Que es...
No, el ratoncito Pérez, porque claro, lógicamente no puede llegar. No,
y luego, por otro lado... pues nada, es que el otro día mira, hablando del Barça y de Madrid, el otro día mira los Javis que me regalaron una ¿qué te parece? ¿Eh? Y esto el Florentino que Pacha no me la ha regalado.
Irene.
Bueno, nada, no quisiera yo, pero hay que acabar con un apunte triste. Se ha acabado el fútbol, ¿no? Podremos decirlo así. Yo, a pesar de ser mujer, a mí me gusta el fútbol, ya lo sabéis todos, y una cosa no está rendida con la otra.
Una cosa no está rendida.
Pero yo creo que lo más triste de todo es que se acaba la temporada y se ha acabado la temporada, ya se está acabando la temporada de shows, ¿no? Quedan muy, muy poquitos shows. Queda nada, 30 de mayo Barcelona, algún otro en Barcelona en junio y en julio están todas las entradas en el link de mi vida Instagram, pero ya no voy a estar en... Ya se está acabando. Muy triste.
Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Irene, por por ese análisis que no es tan... Ya no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no pasa nada. Muchas gracias, Biel. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Irene, por una semana más de análisis, de rigor, de objetividad. Y si has llegado hasta aquí escuchando La Palestra Candente, por favor, recuerda que necesitamos tu ayuda para continuar. Suscríbete en elmundotoday.com/suscribirse.